Carlos, ¿cómo va?
Bien, bárbaro, todo muy agradable por acá, clima agradable, situación de tranquilidad, así que por ahora sin grandes novedades después del primer contacto. ¿Sabés qué? Bueno, todos ayer, de alguna manera, a pesar de lo inevitable que son estas cosas, fuimos conmovidos por el anuncio que tú hacías casi al final de la columna, sí, con respecto, sí, al fallecimiento del contraalmirante retirado Oscar Lebel, ¿no? Y me pareció interesante traerlo hoy nuevamente. Mucho se ha escrito, mucho se ha hablado, mucho se ha mencionado de Lebel en estas últimas 24 horas. Pero me parece que es interesante siempre recuperar esta figura, sobre todo porque estoy absolutamente seguro que muchos jóvenes no tienen idea de quién
Exactamente.
Era.
Exactamente. Sí,
y no,
sí,
tienen idea del significado que tiene Lebel como un representante de la dignidad militar y de la dignidad ciudadana también, ¿no? A los civiles siempre nos cuesta mucho entender la cabeza de los militares. Supongo que a los militares también les debe costar mucho entender la cabeza de los civiles, ¿no? En eso hemos estado perdidos durante muchos años, sin encontrar el momento donde se pueda superar esa aparente división. Y digo aparente porque, fíjate vos, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? Hace un año atrás nomás el ejército era objeto de severísimas críticas. Bastó que un puñado de soldados saliera a recoger la basura a Montevideana para que el ejército recuperara esa benevolencia ciudadana, una mirada diferente con respecto a su papel, ¿no?
Sí.
Ahora, acordemos que recoger la basura no es tarea propia de soldados, ¿no?
Y entonces me parece, y te agrego además a la tarea de la recolección de residuos, lo muy bien que trabajaron, y eso es unánime.
Bueno, eso es allá en Artigas, ¿no?
Y en las inundaciones.
Las inundaciones, claro, sí, también, claro, tenés razón, y gracias por recordarlo, porque sí, creo que eso fue uno de los elementos, tenés razón, digo, te agradezco que lo recordaras.
Y aparte, incluso, ¿no?, con la particularidad de que soldados que estaban siendo evacuados ellos mismos, dejaron sus casas atrás y fueron a dar ayuda a otros, está bien, cumpliendo órdenes, pero también fueron, ¿no?
Está claro, sí. Uh-huh. Bueno, lo hemos visto acá, por ejemplo, en estos incendios que a veces tienen pinta de tragedia, digamos, también, cómo prestan colaboración. Ahora, está bien, esa parece ser una parte del papel de los militares, pero no es la única parte, ¿no? Parecería que hay muchas cosas que siguen pesando, y siguen pesando sobre todo para el relato histórico. Hoy el semanario Búsqueda, publica una interesantísima entrevista al comandante en jefe del ejército, Guido Maní Ríos, ¿no? Pero yo me quiero detener en un par de preguntas y respuestas, ¿no? Porque le pregunta por allí cómo repercute el pasado reciente y la dictadura en la imagen que busca dar el ejército de una institución cercana a la sociedad. Usted dijo recientemente en una radio que eran instituciones diferentes. ¿Qué significa eso? Y Maní Ríos contesta, el ejército es el mismo, los que son diferentes son sus integrantes. Más del 95% de los integrantes actuales del ejército no eran ingresados y más de la mitad no eran nacidos en el momento de esos hechos. Seguir pidiéndole cuentas a estos integrantes del ejército por lo que pasó hace 40 años, dice, está bien, es historia reciente en términos relativos, pero es casi lo mismo que pedir cuentas por lo que hicimos en la guerra del Paraguay. Ahí el ejército hizo un montón de salvajadas, y sin embargo es historia, se terminó. Seguirle pasando cuentas a una institución por lo que hizo en el tiempo, por lo que hizo en otra época, no le veo sentido, y menos aún cuando es evidente que la sociedad necesita toda su fuerza para salir adelante. Por otra parte, es evidente que el ejército está colaborando todo lo posible con los grupos que se formaron para llegar a la verdad. Estamos aportando la información que se nos requiere, estamos colaborando con los que están excavando los cuarteles, nadie puede decir lo contrario, estamos haciendo todos los esfuerzos para tratar de estañar esa herida que sabemos que fue profunda, pero que somos los primeros interesados en curarla y en superarla. Luego le preguntan, usted decía que la gente que integra el ejército hoy es diferente a la que lo integró en el pasado. Usted como jefe del ejército, ¿habría tomado la misma decisión en el 72 o los años siguientes a la dictadura? Y Manini contesta, es muy difícil ponerse uno en otra época, sería un atrevido si me pongo a juzgar lo que otros hicieron en aquella situación con las presiones de aquella época. Lo que no me cabe duda es que la cabeza de nuestros oficiales es muy distinta hoy a la de hace 40 o 50 años. La situación es muy distinta, ¿no? Pues bien, me parece interesante esto. Yo creo que en algunas cosas tiene razón Manini. Él es uno de los tipos que cuando se dio el golpe de Estado tendría 13, 14 años. O sea que en realidad a él particularmente no hay mucho que señalarle, ¿no?
Sí, Manini Ríos carga con el tema de su familia, ¿no?
Carga con el peso de la familia.
Carga, pero, entre comillas, con eso, digo.
Bueno, está bien, sí. Yo no soy partidario de cobrarle a nadie individualmente por las cosas que hace sus padres, sobre todo, ¿no?
Está claro, sí.
Digamos, a ver. Es medio complejo esto. Esto vale para mucha gente, no solamente para Manini, ¿no?
Sí, claro.
Bien, de todas maneras, yo creo que es interesante ponerse a pensar en algunas cosas, ¿no? Porque a 43 años del golpe no existe hoy ninguna razón para pensar en que los militares pudieran volver a insubordinarse, ¿está claro? Pero como siempre, en todas las épocas de la historia, el problema final no son solo los militares, sino el presidente del momento, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y sobre todo, lo más importante, la sociedad. A ver, en 1973, y esto hay que asumirlo como una realidad, no éramos una sociedad democrática, no teníamos un presidente democrático, y la mayoría de la oficialidad militar tampoco era democrática. ¿Está claro? Esto hay que reconocerlo. Cuando se dice, el ejército debe estar del lado del pueblo. Pues bien, si yo hoy me pongo a leer la historia pasada, y bueno, si entendemos pueblo en términos genéricos, y el ejército estuvo al lado del pueblo, porque en el 73 el pueblo, la gente, lo que quería era terminar con un problema que existía en ese momento, y cualquier cosa le servía. No había la posibilidad de una gran movilización como ocurrió al final de la dictadura, que involucró a todas las fuerzas, a todos los ciudadanos, para terminar con esto. De hecho, cuando era tan antidemocrático el presidente del momento, Juan María Bordaber, que cuando el 9 de febrero se dio para algunos el golpe de Estado, digamos, se llamó a defenderlo, finalmente no fue nadie. Creo que, no sé si había 10 personas en la puerta de su propia residencia, ¿no? O sea, era otro momento. De esto tenemos que hacernos cargo todos, porque, como decía hoy de mañana, en la vida todo es decidir. Cada uno decidió de qué lado estábamos, sobre todo los que teníamos la capacidad de pensar y de resolver independientemente de la edad. Yo no le puedo decir a un pibe de 14 años de qué lado estuviste, no le puedo reclamar nada. Ahora, en aquel momento, a un tipo de 18, 19, 20 años sí le puedo reclamar, porque era otro momento histórico, ¿está claro?
Claro.
Bien. Dentro de esa lógica es en donde ingresa Oscar Lebel. Porque Oscar Lebel era un militar democrático, como lo era Sereni, como lo era Sufriategui, como era Alicandro y como lo había sido el comandante Juan José Zorrilla también, entre tantos otros.
Sí, sí.
Y hay momentos de la vida de Lebel que revelan esto y revelan no solamente la dignidad y el coraje que tuvo el 27 de junio del 73 cuando no vaciló en poner en juego su propia vida, digamos, la de su familia inclusive, pensaba que sus hijos serían chicos, ¿no? Vivían en la misma casa con él, estaba su esposa, digamos.
Sí,
uno
sí,
podría
sí,
decir,
sí.
Bueno, ¿qué hizo este tipo? En estos momentos, es en esos momentos clave de la historia donde todas esas circunstancias que siempre pesan demasiado quedan a un lado porque te exigen estar sí o sí de un lado u otro. ¿Está claro?
Lo que te decía más temprano, era hubiera sido para él
claro,
mucho más cómodo no manifestarse ni a favor ni en contra, y la vida hubiera seguido para él como si nada.
Exactamente.
O sea, pero tomar una postura a favor o en contra era, en ese momento, jugársela.
Fíjate, Lebel, que había sido votante del Frente Amplio en el 71, que además era del grupo de militares que estaban en el entorno del general Liber Sereni, fue un activo colaborador, por ejemplo, de dirigentes del Partido Nacional. Era uno de los hombres que, navegando, llevaba cartas de Carlos Julio Pereira, dirigente nacionalista, a Wilson Ferreira Aldunate, y traía cartas,
claro,
de Europa, ¿no? Tuvo un papel protagónico junto al maestro Julio Castro para ayudar a centenares de uruguayos a refugiarse en la Embajada de México, que entonces estaba a cargo de un emblema de la dignidad y de la solidaridad como lo fue el embajador Vicente Muñiz.
Gran tipo.
Que era el tipo que le abrió la puerta a todos los perseguidos, ¿está claro?
Sí, sí,
y ahí
sí
estaba el papel de Lebel, porque en realidad Castro le avisaba a Lebel y Lebel era el tipo que tenía los contactos y abría las puertas. ¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, no se quedó solamente en el gesto de la banderita o del cartelito, ¿no? Hubo mucho más. Pero fíjate que hubo mucho más. Porque hay otro level, ¿no? Sí. El hombre que luego ya en democracia siguió pensando y aportando. Seguramente como vos, o como Juan, o como tantos otros, todos tuvimos el gusto de conocerlo y entrevistarlo, ¿no? Tengo aquí un par de libros que me regaló él, con dedicatorias muy afectuosas, que valoro muchísimo hoy. Pero me voy a quedar con este, un libro que escribió en el 2003, que se llama ANCAP, una visión geopolítica del Uruguay en el mundo del petróleo, ¿no? Y que publicó poco antes de aquel plebiscito que se realizó el 7 de diciembre del 2003 y en el que se derogó la ley 17.748 que pretendía liquidar el monopolio de ANCAP, ¿no? Fíjate vos, que es un libro muy interesante, yo recomiendo leerlo, ¿no? Porque si bien habla de un tema concreto, también habla del mundo del petróleo. Es muy interesante, ¿eh? Tiene muchísima actualidad. Pero en la página 91 de este libro, donde él cuestionaba el artículo, lo cuestiona artículo por artículo de la ley 17.748, el artículo 10 que proponía la constitución de una nueva sociedad denominada ANCAP y bueno, cuyo capital accionario le iba a pertenecer 100%, y se proponía la creación de una serie de empresas. ¿Cuál es el comentario que hace Oscar Level? No se ve la razón para crear otra sociedad anónima de derecho civil. Es repetir lo de Duxa, más sueldos y menos control. ¿Qué pasó desde entonces hasta acá?
Se crearon un montón.
14 colaterales sí. Se crearon. Pero no solamente como se proponía allí con el 100% en manos de ANCAP. Cemento del Plata tiene 99% ANCAP, 1% Mariano Camargo o Camargo Correa. Alur tiene una cifra indefinida, porque bueno, me han dado otra cifra, pero tiene 94% ANCAP, 6% PDVSA, ¿no? Para citar algunos. Quiero decir, ni siquiera lo escucharon en ese momento. Digo, sí. Hoy todo el mundo va a hablar de él como un ejemplo de dignidad. Que lo fue. Es un ejemplo de dignidad, Oscar Level. Pero también lo es su forma de pensamiento posterior. Yo quiero terminar esto recordando una crónica que se publicó hace unos cuantos años, en un sitio de Facebook que se llama Vivir la Mondiola, y quiero aclarar, porque me han adjudicado a mí, no soy el autor de esta crónica, lamentablemente no conozco al autor de esta crónica, pero quiero citar el sitio porque en realidad es un sitio que recoge la vivencia del barrio La Mondiola, ¿no?
Sí.
Es el barrio, digamos, es como Positos Viejo, ¿no?
Sí. Sí, es el barrio donde... Bueno, hoy la foto estaba circulando, seguro, varias fotos históricas.
Seguro, de... ahí en la Gaceta, eso
el 26 de marzo, sí,
exactamente,
sí.
Eso es pleno La Mondiola, ¿no? Pues bien, ¿qué dice esta crónica? La dueña aceleró el paso todo lo que le permitieron sus piernas, empeñadas en temblar sin control. Cuando cruzó la puerta a la Covadonga, en 26 de marzo entre Buxarebo y Osorio, intentando seguir su rutina para comprar el pan de cada día, no se contuvo más y rompió a hablar atropelladamente, liberando los nervios en frases entrecortadas que le surgían a borbotones. ¿Han visto? Ese hombre no sabe lo que hace, ahí en la esquina de la Gaceta. Era la fría mañana del 27 de junio de 1973. Aquello que tanto agitaba a la veterana clienta había comenzado unas horas antes cuando el capitán de navío Oscar Level Scott se despertó tan temprano como de costumbre y prendió la radio. Música militar y alocuciones con pretensión de solemnidad le confirmaron lo que desde días atrás muchos temían. El golpe de Estado contra la institución de la República se había consumado. Sí. Entre los comunicados que pretendían justificar el brutal ataque contra la democracia y las rítmicas marchas marciales, sonó el himno. El segundo de los versos, tantas veces escuchado y cantado, resonó esta vez en la mente del marino Level con una fuerza y un significado nuevo. Libertad o con gloria morir. Improvisó un cartel con algo menos de una braza de largo con el texto: soy el capitán de navío Oscar Level, abajo la dictadura. Y lo colgó en la fachada de la casa que da a 26 de marzo, flanqueado por una bandera uruguaya y una de Artigas. Se vistió con orgullo el uniforme de la Armada, cargó su revólver reglamentario y esperó. La arriesgada decisión le había dado una gran paz. Libertad o con gloria morir, se repitió nuevamente para sí. Al igual que la dueña de la panadería, al principio los vecinos vieron insensato el gesto, pero de a poco se fueron concentrando ante la casa y en apoyo del capitán rebelde. Alguno más osado comenzó a cantar en voz baja el himno y los demás lo siguieron, y el coro, que inicialmente era casi un susurro, se volvió atronador hasta el límite de la potencia de cada voz en el momento de repetir "Tiranos temblad". Lo que pretendía Lebel, que no era otra cosa sino propiciar una respuesta a la que se sumaron otros ciudadanos, había obtenido un tímido eco y la reacción del poder no se hizo esperar. Llegó un patrullero y al poco tres camiones del ejército, que dispersaron los congregados y convirtieron en paisaje bélico la pacífica esquina de la Mondiola. Soldados con metralletas se apostaron frente a la casa y el teniente al mando conminó al marino a entregarse. "Si un solo soldado entra a mi casa, me mato", fue la radical constatación de Lebel asomado al balcón con el cañón de su arma apoyado en la sien. La firmeza de aquel capitán de 48 años enmudeció a los sitiadores. Fue una fecha triste y gris en todo el Uruguay, pero en aquella cuadra mondiolera el aire se volvía especialmente espeso conforme avanzaba la jornada y crecía la tensión. El propio comandante jefe de la Armada, Víctor González Ibargoyen, llegó para intentar persuadir a su compañero de armas y al fin, a punto de caer la noche, Oscar Lebel fue conducido como prisionero de guerra al destructor de escolta Artigas. Pero aún no había terminado aquel día de miércoles. El capitán Lebel fue confinado en un camarote que, inexplicablemente, no estaba cerrado con llave. El cautivo escuchó bullicio festivo, se asomó al corredor y vio a camareros. Los mozos le revelaron que se celebraba a bordo la despedida de soltero de un oficial. Ni corto ni perezoso, el prisionero abandonó su reclusión y se encaminó al salón donde tenía lugar la fiesta. Saludó a los asistentes, muchos de ellos viejos conocidos, y ante el asombro general, alzó una copa para brindar con voz alta y clara. "Por Artigas, de quien este barco lleva su glorioso nombre, por la Constitución de la República, conculcada por la canalla, por tiempos que serán de democracia y libertad, viva el Uruguay, viva la Armada". Y estrelló la copa contra un mamparo. No se sorprenderán los oyentes y amigos de vivir la Mondiola si se les cuenta que a partir de ese punto las cosas empeoraron para Oscar Lebel. Esposado, fue conducido a la escuela naval y solo pudo librarse de dormir sujeto con grilleta a la cama porque dijo que padecía incontinencia y tenía que levantarse para orinar. Al arresto, Lebel respondió con una huelga de hambre que mantuvo durante 10 días. Su forcejeo con las autoridades dictatoriales se mantuvo hasta que en 1977 lo expulsaron de la Armada. Años después trascendería que hubo sectores entre el ejército que pretendieron fusilarlo. Rehabilitado en el 87 tras la recuperación de la democracia, nuestro capitán fue ascendido a contraalmirante en junio del 2001, en septiembre del 2011 declarado ciudadano ilustre de Montevideo, un galardón que no reconoce solamente la valerosa actuación que se narra en esta nota, sino también la brillante trayectoria de este vecino de la Mondiola, escritor, profesor, traductor de 5 idiomas, marino, militar y mercante. Hijo de austríaco y alemana, nacido en Nueva Helvecia, su producción literaria abarca novela, ensayo y la autobiografía. Esto es lo que dice la crónica, algo que me parece interesante recordar para que se tenga presente en esta jornada. Y realmente, si hay algo que lamento, es que en estos tiempos de democracia todavía estos gestos cuesten ser reconocidos. Y lo digo porque me parece, y se lo digo también con todo respeto al comandante en jefe de la Armada, al ministro de Defensa Nacional y sobre todo al presidente de la República, Oscar Lebel merecía ser enterrado con honores militares.
Totalmente.
Un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.